En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy la Iglesia celebra a Santo Domingo de la Calzada, un religioso del Reino de Castilla y uno de los mayores impulsores del Camino de Santiago. En Alcorcón existe una parroquia dedicada a este santo al que esta tarde, en la misa de 8, recordarán especialmente. Es patrón de los ingenieros civiles, ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros de caminos, canales y puertos. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro espejo, de alguien que nos ayuda a llevar el buen camino. No les doy más pistas. Atentos a los titulares que nos adelantan ahora mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo.
El movimiento de cursillos de cristiandad se hace centenario.
No hablamos de años, sino de cursos impartidos en la diócesis de Getafe. El movimiento de cursillos de cristiandad lleva ya 25 años evangelizando en la diócesis y acaba de alcanzar esta redonda cifra. Para conocer un poco mejor en qué consisten sus actividades, hoy charlaremos con un cursillista que estuvo presente en el primer curso y en el número 100.
La Asunción de Valdemoro acoge la presentación de un libro sobre los elementos cristianos del Señor de los Anillos.
Un camino inesperado desvelando la parábola del Señor de los Anillos es el título de este curioso ensayo que será presentado mañana sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Allí estará su autor, Diego Blanco, pero nosotros no hemos podido resistir la tentación y hoy le vamos a tener en nuestro programa para que nos cuente todos los detalles que revela su libro.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Venezuela es un polvorín y la Iglesia su hospital de campaña. Así define lo que está sucediendo en su país un conocido periodista venezolano de la cadena Globovisión. Realmente la situación de Venezuela se va complicando por horas. En las calles las manifestaciones se enfrentan a un doble adversario, el militar y el llamado colectivo, que es una mezcla de gente de muy diversas procedencias, sin directrices conocidas, que de hecho se está convirtiendo en el verdadero brazo represivo del gobierno. Y el número de muertos y de heridos crece por momentos. El historiador y escritor venezolano de raíz izquierdista y de corazón democrático, Manuel Caballero, ya fallecido, profetizó al llegar Hugo Chávez al poder en 1989. Este hombre nos llevará a una guerra civil. Y desgraciadamente esto es lo que está empezando a suceder. La Iglesia lo ha venido advirtiendo desde hace tiempo. Si se deja a un lado la posibilidad de entenderse, lo que viene es la violencia en la calle. Y esto es lo que tenemos hoy. Los venezolanos se quejan del poco apoyo internacional a la lucha que se está librando en su país contra lo que los obispos, en su último comunicado del pasado 5 de mayo, califican no ya de dictadura, sino de abierto totalitarismo. En este comunicado del día 5 de mayo, dicen los obispos, no hay que reformar la Constitución, lo que hay que hacer es cumplirla. Ya lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica y paz. Todo ello se conseguiría si el gobierno actuara asumiendo lo que está previsto en el texto constitucional vigente y con una mayor sensibilidad ante las carencias que sufre la gente. La propuesta de Maduro, siguen diciendo los obispos, de una asamblea constituyente para la reforma de la Constitución es innecesaria y sumamente peligrosa para la democracia venezolana. Los obispos, como vemos, denuncian con toda claridad que con esta pretendida asamblea constituyente que ha sido percibida por la inmensa mayoría de la población como algo que nada tiene que ver con las urgentes necesidades que vive el país, lo que busca Maduro es asegurarse una constitución a su medida, eliminando el Parlamento y evitando unas elecciones libres. Los obispos hacen suyo el dolor de su pueblo con palabras muy claras, llenas de preocupación y sufrimiento. No podemos olvidar ni dejar de lado la tristeza y el sufrimiento que este régimen está provocando en nuestro pueblo. Además, el último mes el gobierno ha hecho alarde de su naturaleza represiva mediante la sofocación de las legítimas protestas con excesiva e inhumana violencia generada por los organismos de seguridad del Estado, particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos armados llamados colectivos, que actúan bajo la mirada protectora de las autoridades. Y la situación se agrava al actuar no solo en contra de quienes apoyándose en sus derechos civiles levanta su voz de descontento, sino también en contra de grupos familiares que en sus propias residencias han sido blanco de lo que parece ya violencia institucionalizada. Los obispos terminan su comunicado diciendo: basta ya de represión. Y a la vez exhortan a la población a no resignarse, a levantar su voz de protesta, pero sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder. Hacen una invitación a fijar la mirada en el Dios de la vida y de la paz y proponen organizar para el próximo día 21 de mayo una jornada de oración por la paz de Venezuela. Yo también, recogiendo esta propuesta de mis hermanos venezolanos, os sugiero que en ese día 21 de mayo os unáis en la oración con nuestros amigos de Venezuela, pidiendo al Señor que pronto puedan encontrarse soluciones negociadas a la grave crisis que está agotando a la población. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe.
Paloma, ¿tú has hecho alguna vez un cursillo de cristiandad?
Pues no, todavía no.
Pues lo mismo en este momento, alguno de nuestros oyentes está preguntando que, ¿qué es esto de un cursillo de cristiandad? Para quienes no lo sepan, hay que explicar que Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de origen español, por cierto, que en la diócesis de Getafe tiene presencia desde hace 25 años y que se dedica a la evangelización por medio de cursos. En nuestra diócesis acaba de impartirse el curso número 100, y para poder conocer un poco mejor a estos cursillistas, hemos querido invitar hoy a alguien que vivió el primero hace 25 años y el último, esa edición número 100 que se celebró durante el pasado Puente de Mayo. Él es José Pacheco, que está hoy con nosotros. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José, lo primero de todo, ¿cómo podemos definir al movimiento de Cursillos de Cristiandad? ¿Cuál es la metodología de evangelización de vuestra organización?
Pues mirad, el cursillo es un instrumento de evangelización muy apropiado para los tiempos actuales. Los cursillos se basan en la proclamación de lo nuclear cristiano, de lo indispensable para ser cristiano, de lo que se llama el querigma, y esa proclamación pues se hace de forma alegre, jubilosa. Es una proclamación hecha por testigos, buscando y propiciando siempre la conversión o un inicio de conversión, ¿no? Eso esencialmente es el movimiento de cursillos.
¿Cómo funcionan los cursos? ¿Cuándo se imparten? ¿Son fin de semana? ¿Es una convivencia? ¿Cómo son?
Sí, los cursillos se hacen normalmente cuatro o cinco al año, y suelen empezar un jueves por la tarde y terminar el domingo por la tarde. Uh-huh. Es en régimen de internado y, bueno, pues se basa en la proclamación, como decía anteriormente, de la buena noticia, ¿no? Uh-huh.
Y, ¿Para quién están recomendados los cursillos de cristiandad?
Bueno, el cursillo está recomendado pues para todas esas personas que se sienten con falta de amor, de cariño, que están un poco, bueno, lo que se dice en el lenguaje eclesial, alejados, pero alejados porque o no tienen fe o la han tenido y en algún momento dado, por lo que sea, pues la han perdido, ¿no? Se han ido un poco separando. Para todas aquellas personas que necesitan pues sentirse amadas de verdad, ¿no? Sentirse amadas, tener una experiencia de encuentro pues personal con alguien que te ama incondicionalmente como es Dios, ¿no? Esto lo estamos viendo en nuestra diócesis, pues cómo efectivamente los cursillos experimenta una transformación tremenda de las personas, ¿no? Yo lo he visto personalmente y he visto cómo pues han experimentado este cambio pues en estos 25 años pues más de 2.000 personas en nuestra diócesis, ¿no? Lo cual pues es realmente increíble cómo esas personas encuentran el sentido de la vida, la alegría, la ilusión por vivir, el saber a dónde van, ¿no? De alguna forma, el sentirse amados, queridos, algo realmente importante sin lo cual pues no se puede vivir o solamente se puede malvivir o ir tirando sin más, ¿no?
José, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas tardes, Paloma.
En estos 25 años yo imagino que habrás tenido la suerte de conocer a muchísimos cursillistas, ¿no? Y conocer muchos de sus testimonios, de sus vidas, de sus cambios. ¿Con cuál te quedarías de todos ellos?
Bueno, es imposible, ¿no? Acabo de decir que más de 2.000 personas en nuestra diócesis han vivido esta experiencia, ¿no? Gente, pues en algunos casos tremendamente alejadas de Dios, que nunca pues habían oído una palabra de cariño, de amor, de cercanía, gente pues incluso en algunos casos que ni estaban bautizadas, o sea, que han recibido pues totalmente la primera noticia del Evangelio en un cursillo de cristiandad, ¿no? Y eso pues realmente es emocionante, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de vivir en los equipos de responsables alguna de estas experiencias y hemos visto la transformación, poco visto desde fuera, ¿no? Porque solo Dios sabe el interior profundo de las personas, pero bueno, bastante cerca de ellos esa transformación, pues es increíble, ¿no? Como personas realmente, pues como digo, no necesariamente en el ámbito que están ya en la iglesia, sino personas, algunas de ellas muy, muy alejadas, ¿no? Que estaban a años luz de todo esto, ¿no? Y cómo de pronto, pues han sentido que están siendo queridas tremendamente y encuentran una familia, que es la familia de los hijos de Dios, ¿no? Y les cambia la vida totalmente. A partir de ese momento, pues hay un después. Siempre después del cursillo hay un después, ¿no? Para el que ha tenido una experiencia profunda de encuentro consigo mismo, con Dios y con los demás.
José, tú estuviste presente en el primer curso de cristiandad que se impartió en la diócesis de Getafe hace 25 años. ¿Tú qué cara pones el día que alguien se te acerca y te dice por primera vez, oye, José, ¿por qué no te apuntas a un cursillo de cristiandad? Porque a veces suena como raro, ¿no? Decir, oye, ¿pero esto qué es?
Sí, pero efectivamente no hay que echar en saco roto esa invitación, ¿no? Cuando alguien te invita a un cursillo de cristiandad es que ha tenido esa experiencia de la que antes hablaba, ¿no? Esa experiencia profunda de haber sentido pues a Cristo muy cerca. Y en definitiva, la persona que ha vivido el cursillo lo único que hace es pues intentar que otros también lo vivan, ¿no? Porque quien se ha sentido amado de verdad necesita contarlo a otros, y quien se ha sentido, como decía el Papa Francisco, misericordiado, pues necesita misericordiar a otros, ¿no? Quien se ha sentido lavado por Jesús los pies, ¿no? Pues necesita lavar los pies a otros, y los pies también es evangelizar, no solamente es físicamente atender a los enfermos, atender a los marginados. Mucha gente está marginada porque no tiene un ideal en su vida, porque no tiene un sentido para vivir, ¿no? Y el sentido, el ideal cristiano, pues es algo maravilloso que da color, que da vida, que da, pues no sé, un aliciente para vivir que bueno, que hay que experimentarlo de alguna manera. Por eso decimos muchas veces cuando invitamos a otro a un cursillo que esto lo tienes que vivir, por mucho que se te diga con palabras lo que allí se hace, que no es ningún misterio, porque lo único que se hace es proclamar la buena noticia a través de unos testimonios hechos por dados por seglares y por algunos sacerdotes que van en el equipo, ¿no? No es nada nuevo, o sea, es lo mismo de los primeros tiempos apostólicos, lo único que de una forma pues muy bonita, muy actual, muy testimonial, muy alegre, muy jubilosa, y eso llama la atención, ¿no? Y poderlo hacer en 3 días, nosotros decimos que hay muchísima gente que está a tan solo 3 días de distancia de Dios, ¿no? Y es verdad, cuando uno se deja invitar y acude a esa experiencia, pues experimenta que efectivamente, que es que aquí hay un milagro, que actúa el Espíritu Santo, que está presente y que es el que hace que los corazones se conviertan y cambien, ¿no?
José, la verdad es que escuchándote nos dan ganas de hacer un cursillo de cristiandad, por lo menos uno, para saber lo que es esto, conocerlo.
Pues nada, tenemos uno ya mismo.
¿Así
a principio de curso?
Ah, vale, pues ya, ahí lo dejamos, esta invitación.
Muy bien.
Bueno, felicidades por estos 25 años de trabajo con los cursillos de cristiandad y también, bueno, pues enhorabuena por ese curso número 100 y ojalá que, bueno, muy pronto podamos volver a llamarte para que nos cuentes cómo ha ido, no el 100, sino el 1000. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, cuando queráis, un saludo. Adiós.
Nosotros seguimos ahora en este espejo en la sintonía de COPE. Diego Blanco Alvarova es un zaragozano casado y padre de 9 hijos, nada menos, y que ha vivido su fe dentro del camino neocatecumenal. Y además es un lector apasionado desde su adolescencia de la obra de Tolkien. De esta devoción surge su libro Un camino inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos, publicado en la editorial Encuentro, en el que explica ese trasfondo católico de esta popular obra. Desde hace años imparte charlas y ciclos de conferencias sobre el Señor de los Anillos y su significado a jóvenes de los más diversos lugares de España y también de Europa, llegando incluso hasta Oxford, que es cuna de esta imponente obra. Mañana presenta su libro en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemoro. Y hemos querido charlar antes con él para conocer todos los detalles de su libro. Diego, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Un camino inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos. Ese es el título que has escogido para tu obra. Así que queremos nosotros también desvelarlo y vamos por partes. ¿Por qué? ¿Por qué inesperado?
Bueno, inesperado porque para mí fue una sorpresa cuando pude retomar el libro en mi adolescencia, porque yo me lo leí de muy pequeñito. Cuando lo retomé en la adolescencia, fue inesperado sobre todo el encontrar que ese libro tenía muchas cosas que decirme a mí, a mi vida, y a mi sufrimiento, y al momento un poco oscuro que estaba pasando en ese momento. Por eso ese fue el primer momento inesperado de todos los momentos inesperados que me han conducido a escribir este libro.
Uh-huh. Bueno, para los que hemos visto las pelis del Señor de los Anillos y para los que se hayan leído el libro, pues no sé, nos ha parecido pues un cuentecillo apasionante, vamos a poner que una novela de superaventuras, pero resulta que ahora tú nos dices que es una parábola como las que utilizaba Jesucristo para que le entendiera todo el mundo.
Sí, así es. Eso es lo inesperado, ¿no?, que hablábamos antes, que detrás de este cuento, que dices muy bien, que está muy bien utilizada esa palabra cuento, porque los cuentos de hadas tienen mucho que decirnos hoy. Pues detrás de este cuento se esconde el anuncio del Evangelio, ¿no? Tolkien es un católico convencido por su historia y por su vida y por la educación que ha recibido, y él tiene el empeño de evangelizar, de ayudar, ¿no?, sobre todo a los jóvenes, y también de ayudar a los países que están sufriendo persecución, por ejemplo, en aquella época la Unión Soviética, etcétera. Él tiene un gran celo. Y utiliza este lenguaje, pues un poco quizá como San Juan utiliza el Apocalipsis, un lenguaje simbólico que no se entienda a la primera, para poder pasar censuras, para poder evitar cortes de la persecución que pudiera haber, y para utilizar esas imágenes míticas, fantásticas, que nos ayudan a comprender muy bien la realidad nuestra.
Diego, una cuestión. Para entender las claves que desvelas en tu ensayo, ¿basta con haber visto las pelis o realmente hay que leerse el libro? Tampoco sé si las adaptaciones al cine son fieles al contenido del Señor de los Anillos.
Bueno, yo la verdad es que escribí el libro para que lo pudiera leer alguien que no hubiera visto ni las películas. Es decir, yo voy explicando un poco la trama y a la vez dentro de la trama voy dando la explicación, ¿no?, del libro. Las películas no están mal, son un intento muy 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 bueno, ¿no?, de acercar esta obra a toda la gente. Lo que pasa es que evidentemente hay muchísimas cosas que dejan atrás y muchas cosas que no reflejan y muchas cosas que están un poco equivocadas. No obstante, a mí me hace mucha gracia porque cuando estoy en las presentaciones y demás, es cuando más contacto tengo con los lectores, muchísimos me han dicho que después de leerse mi libro se han comprado El Señor de los Anillos y se lo están leyendo, ¿no?, porque les han dado muchas ganas, les han dado mucho celo por leerse El Señor de los Anillos. Y me hace mucha gracia porque estoy llevando a los lectores a Tolkien, lo cual para mí pues es un honor. Es un honor. Pero no hace falta, en principio no hace falta.
Bueno, vamos a meternos en materia porque ya sabes cómo es esto de la radio. Desvelanos brevemente algunas de esas parábolas del Señor de los Anillos para que nosotros cuando nos enfrentemos también a este libro pues sepamos lo que estamos leyendo, claro.
Sobre todo la parábola más importante es ver que detrás del Señor de los Anillos, en el cimiento del Señor de los Anillos, está el anuncio cristiano. Antes hablabais de los cursillos de cristiandad, ¿verdad?, y de ese primer anuncio cristiano. Pues ese primer anuncio cristiano es el cimiento del Señor de los Anillos. Por eso es importante comprender qué es el anillo. El anillo es el arma del enemigo. Y el enemigo, para Tolkien, no tiene otro nombre que demonio. Si tú lees el Silmarillion, por ejemplo, él deja muy claro quién es el enemigo. Es un ángel caído que vivía junto a Dios, que se reveló, etcétera. Bueno, pues un siervo de este enemigo, de ese, nuestro enemigo actual, ha forjado un arma con la cual puede someter a toda la Tierra. Y este arma le ha sido arrebatada hace 2000 años por un mortal, ¿no? El hijo de un rey, le quitó este arma, le quitó este anillo. ¿Y dónde ha caído este anillo? Pues este anillo ha caído en la persona más normal del mundo, en uno que no es un héroe, en una persona normal, un poco burgués, que vive su vida, que está feliz con sus cosas, en su agujero metido, etcétera. Es una imagen de ti y de mí. O sea, ese anillo lo tenemos tú y yo, no porque hayamos querido ni porque seamos malvados, sino porque lo hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Este anillo nos inclina al mal. Ponernos este anillo nos hace huir de nuestra realidad, nos hacemos invisibles a los problemas, a todas las cosas. Y esta es una imagen del pecado original, digamos así, que es lo que tenemos que destruir.
Diego, tú perteneces al camino neocatecumenal. No sé hasta qué punto tu vivencia de la fe en ese itinerario de formación te ha ayudado a la elaboración de este libro.
Pues totalmente, totalmente. Si no, yo no hubiera estado con mi comunidad en el camino neocatecumenal, yo creo que no hubiera terminado de entender jamás el Señor de los Anillos, porque lo que muestra el Señor de los Anillos es, partiendo de esta base que os decía, yo tengo el anillo en mi casa, muestra precisamente un itinerario. Lo que muestra el Señor de los Anillos es una iniciación cristiana, desde la comarca, donde está Frodo, que es nuestra realidad, hasta el monte del destino, donde se arroja el anillo, que es una imagen del bautismo. Así lo quiso Tolkien, influenciado por la educación católica que había recibido de teológicamente del cardenal Newman, que es donde él ha recibido la fe, pues muestra este itinerario de iniciación cristiana, de la comarca Mordor. Esto se ve muy bien al final, porque Gandalf mismo les dice a los hobbits, dice, mira, para esto habéis sido preparados, ¿no? O sea, que todo este camino hasta Mordor ha sido una preparación, ha sido un itinerario.
Recuérdanos ya para terminar, ¿dónde y cuándo es la cita de mañana?
Pues mañana a las 6:00 p.m. en la parroquia de la Asunción de Valdemoro, en la casa parroquial. Ahí estaremos.
Muy bien, pues allí nos encontraremos. Muchísimas gracias, Diego, por habernos contado tantas cosas interesantes. La verdad es que nos has despertado el gusanillo. Yo voy a ver si me leo el libro, porque las pelis ya las he visto, pero el libro todavía no me lo he leído, y me leo tu libro primero y empiezo a desvelar esas parábolas.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias y hasta siempre. Es el turno ahora de conocer la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Los sacerdotes de la diócesis de Getafe se encuentran reunidos en estos momentos en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, celebrando la fiesta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero secular español. Ni el obispo diocesano don Joaquín María López Andújar, ni su auxiliar don José Rico Pávez han querido perderse esta celebración. En este momento los sacerdotes de la diócesis se encuentran escuchando una conferencia sobre la figura de San Juan de Ávila que está impartiendo el arzobispo castrense don Juan del Río, quien en su disertación está explicando algunos aspectos tanto de la vida como de las obras del santo. Y tras la conferencia, para concluir el evento, el clero diocesano compartirá una comida fraterna.
Pues muchas gracias, Víctor, por tu apunte cultural, como siempre tan interesante. Nos quedan unos pocos segundos para repasar la agenda del fin de semana. Vamos a comenzar por las actividades para celebrar el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
La primera de esas actividades nos lleva hasta Móstoles. Allí se va a celebrar esta misma noche un rosario de antorchas. Será a las 9:00. La procesión luminosa se iniciará en la parroquia Virgen del Carmen y recorrerá las calles del municipio mostoleño para concluir en la ermita de Nuestra Señora de los Santos.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Patricia Palomo y a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.